Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues ni más ni menos que del Leganés hablamos a estas horas, cuando son las 12 y 7 minutos de la mañana, aquí en Buenos Días Madrid y en Onda Madrid. ¿Y por qué? Pues más allá de, bueno, pues de la gran tarea que están llevando a cabo el equipo del Leganés, un equipo que, recordamos, ascendió a Primera División por primera vez en su historia, se ha estrenado en esta liga, que es la mejor liga del mundo, y no solamente tiene un papel destacado, como comentan nuestros compañeros de Madrid al Tanto, porque está situado en la mitad de la tabla, en una posición cómoda, sino que además de eso se ha metido en las semifinales de la Copa del Rey, eliminando a equipos tan potentes en esta competición como ha sido el Villarreal o el propio Real Madrid. Y ahora, hoy, se estrena como semifinalista de la Copa del Rey ante el Sevilla en Butarque. Ese partido va a ser a las 9:30 de la noche. A partir de las 9 lo van a poder seguir en directo aquí, en Onda Madrid, con nuestros compañeros de deportes. Pero nuestra compañera Gloria Talavera está ya en la ciudad, está en Leganés, viviendo este día tan especial, histórico desde luego. Y quién sabe, pueden llegar a la final, y ese es el objetivo que pretenden. Si eliminan al Sevilla de la competición, pues en fin, estarán metidos en la final y jugando también con otro grande, posiblemente, que puede ser o bien el Valencia o bien el Barcelona. Pero de momento ahí está la ilusión, y a ver si en este primer partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey el Leganés puede resolver la papeleta, y en eso están confiados los aficionados y los vecinos de Leganés. Gloria Talavera.
Hola, ¿qué tal? Y es muy la buenas. Hora del aperitivo. Estamos, claro, muy cerca de la Plaza de España, en la sede de una de las peñas, la de la División Blanquiazul. Aquí se encuentran pues muchos vecinos comentando lo que es un día histórico. Ya lo fue la pasada semana con ese partido tan importante al Real Madrid. Me lo estaba comentando Francis. Ya casi por eso os dabais por satisfechos, ¿no?
Yo creo que ya el Leganés no tiene nada que demostrar. Hemos eliminado Madrid, y la verdad es que con muchísimo disgusto de muchos vecinos de Leganés, que están acostumbrados toda la vida a ser solo del Madrid o del Atleti, y ahora de repente se han dado cuenta de que el Leganés también pinta algo.
Vemos que ya aquí está todo el mundo repasando los periódicos deportivos, es el comentario del día, ¿no? Sí. Es además importante porque estamos hablando de un equipo que hasta hace nada no estaba en Primera División.
Pues hasta dos años, llevamos dos años en Primera División. El primer año ya fue una locura, decir, bueno, a ver cómo duramos. Vamos de hito en hito, es decir, primero fue subir de segunda a segunda, después de segunda a primera, estar en primera y decir, bueno, es que igual no descendemos, que no descendimos. Y este año no solo no descendemos, sino que tenemos ya 28 puntos en la clasificación, y hemos eliminado al Madrid. Después de mojarle las barbas a un equipo que había ganado dos Copas de Europa seguidas, se nos pueden pedir pocas cosas más ya, ¿no?
Vamos a contar cómo lo vas a vivir tú en especial hoy, decíamos, porque hemos escuchado a nuestros compañeros de deportes que todavía quedan algunas entradas. Allí en Butarque nos imaginamos que la gente acudirá también para hacerse con ellas, ¿no?
Hombre, a mí me gustaría ver ahora mismo cómo están las colas delante del estadio Butarque, porque deben llegar hasta el cementerio, que está un poco más allá y muy... Yo no creo que sea muy fácil hacerse con entradas hoy en Butar, que casi nunca lo es, porque en general la gente está respondiendo muy bien, porque la verdad es que el equipo está respondiendo muy bien y está mostrando un modelo de gestión del fútbol modesto, del fútbol como de su base. Es decir, nosotros no aspiramos a nada más que a jugar y a mantenernos, y la verdad es que yo creo que ahí hay que reconocer mucho el trabajo de Garitano y de la gestión del equipo de fútbol, de la presidenta, de la gestión. Y a mí me gustaría destacar a la gente que hace los carteles, al equipo de comunicación. Son dos chavales jóvenes que trabajan muy bien y hacen unas cosas muy divertidas.
Sí, ahora se habla precisamente que están emulando el cartel de uno de los concursos de Carlos Sobera y dejando decir en este caso al público, o no, quién ganará, si en este caso el Sevilla o el Leganés. ¿Tú lo tienes claro? ¿Tú quieres que sea el Leganés?
Yo quiero que sea el Leganés, y creo que si no pierde hoy en Butarque podemos eliminar al Sevilla en Sánchez Pizjuán, porque una vez que le puede pasar como al Madrid, el Sevilla es un equipo grande, y una vez que salga de aquí sin perder puede pensar que está todo hecho, y no va a estar todo hecho.
Mira, está por aquí también Rosana, que es una de las personas que atiende normalmente a todos los que vienen aquí a tomar el aperitivo, los cafés, y me decías, tú estás intentando conseguir una entrada. ¿Resulta difícil? Cuéntame.
Yo estoy intentando conseguir a última hora la entrada. Está resultando difícil porque, claro, el que lo deja a última hora es el que más sufre, porque luego, después de toda la gente que hay y el hecho de que todo el mundo quiere conseguir la entrada, va a ser más que difícil, porque la gente está disfrutando esto y la gente quiere esa entrada, vamos.
¿Y tienes por ahí alguien en Butarque que está detrás de las taquillas?
No, pues no tengo a nadie. Estoy intentando a ver con algún contactillo de estos que se conoce por aquí por el bar, tal, a ver si podemos conseguir la entrada, y si no, pues nada, ahí estaremos sentados en un bar viéndolo en la tele, ahí disfrutando también con el Lega.
Porque en esta peña, me imagino, también suelen concentrar los aficionados que no han conseguido ir al estadio, ¿no?
Sí, en esta, por ejemplo, en este bar que tenemos aquí en Norte Sur, tenemos la peña esta de División Blanquiazul, en la cual todos los partidos que se ofrecen, pues aquí están puestos, aquí tenemos todos los partidos del Leganés y a muerte con ellos.
Bueno, menuda rivalidad que hay además en torno a esta Plaza de España, porque aquí está esta sede, justamente enfrente, tu jefe tiene un bar donde se reúnen los aficionados del Real Madrid, no me imagino, ¿no?, cómo fue esa tarde de la pasada semana.
Yo esa tarde justamente pude aprovechar ver el partido en directo allí en Butarque, y la verdad pues no tengo ni idea cómo habrá sido esto, pero me lo podría imaginar, de tanto los pepineros aquí como los allí, los Real Madrid. Madre mía, habrá sido increíble ver aquí gente de un equipo tanto como del otro. Y luego el hecho de que los haya ganado y de que haya disfrutado la afición con esa suerte de haber ganado, ya es, vamos.
Me han dicho que la presidenta también ha estado por aquí esta mañana, suele venir a tomar café junto a su marido.
La presidenta suele estar aquí, bueno, no suele estar aquí en este bar, suele por aquí estar cerca, pero el que sí viene a desayunar todos los días es su marido, sí. Tenemos aquí a su marido desayunando así un zumillo.
¿Y esta mañana ha estado?
Esta mañana ha estado,
sí. ¿Qué comentaba?
Pues la verdad ha estado acompañado, entonces yo creo que casi nadie le ha preguntado, ha estado acompañado, está hablando con una persona, entonces no ha habido de acercarse.
Ha estado consultando los periódicos, eso sí, ¿no?
Le he visto con periódicos. Otra cosa es que ya lo que haya visto no lo sé.
Gracias, Rosana. Le voy a preguntar a Francis si ha visto por aquí ya algún aficionado del Sevilla. El partido es tarde, a las 9:30. Vendrán rápidamente en el AVE, que para eso tenemos el medio de transporte, ¿no?
Yo creo que si vienen, vendrán en el AVE. Y luego hay que reconocer que la Copa se juega en días laborables. Y entonces es muy complicado para los hinchas normales desplazarse en un desplazamiento de 600 kilómetros. De momento no hemos visto a nadie, pero es posible que venga. Siempre serán bienvenidos en cualquier caso.
Y ya para terminar, ¿cómo defines a esta afición? ¿Es muy familiar?
Es muy familiar, es un club muy pequeño. Yo cuando llegué a Leganés tenía 19 años, no, tenía 13 años, y vivía justo enfrente del antiguo campo, que está en lo que hoy es la Plaza Mayor, que se construyó sobre él. Entonces yo vivía en un tercero, veía los partidos desde allí, en el año 69 al 70. Entonces, bueno, viví el primer ascenso a segunda, que ya fue histórico, y la verdad es que sí, siempre ha sido el segundo equipo de la gente de aquí. La gente es del Madrid o del Atleti y después del Leganés. a lo mejor este año empiezan a cambiar un poco las cosas.
Seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Francis, y también a Rosana por participar con nosotros y compartir también sus opiniones con todos los oyentes de Onda Madrid, a Lipio o Begoña. Así está a esta hora el centro de Leganés, la gente tomando el aperitivo, comentando cómo va a ser precisamente la jugada de esta noche. Los hay que están esperando hasta última hora para conseguir la entrada, aunque nos dicen está complicado, y los que no, pues vendrán aquí a sus peñas o se quedarán en casa disfrutándolo también en familia.
Desde luego, pues nada, en cualquier caso, y Leganés es una fiesta ya de hecho, independientemente del resultado, pero si además el resultado es favorable y se va con expectativas a Sevilla, ese partido de vuelta de aquí a una semana, pues en fin, todo, en fin, se va a desbordar, porque si el Leganés consigue llegar a la final, ya llegará a la final, en fin, sería una historia todavía más grande que la que ya ha hecho metiéndose en semifinales de la Copa del Rey. Sí. Así que bueno, estaremos pendientes porque además saldrán, supongo, si fuera así, pues ya digo, la próxima semana cuando se resuelva esta eliminatoria frente al Sevilla, saldrían seguro a celebrarlo a la Plaza de España y en fin, a las calles de Leganés. Así que hoy toca estar gloria con los vecinos de Leganés, sean aficionados o no, porque el nombre de esta ciudad está haciendo historia y se está poniendo en valor en todos los medios de comunicación. Así que nada, seguiremos apostando por ellos.
Muy bien.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y cuando son las 12 y 16 y 17 van a ser, lo decimos, 58, 59, ahora, 12 y 17 minutos de la mañana. Ya está Carmen Martín de Jeda con nosotros. A ver, ¿qué se dice en ese mundo paralelo de las redes sociales?
Pues mira, se habla, por ejemplo, mucho y se está retuiteando mucho un padre de Sevilla, arroba LMSCU. Supongo que de Luis Miguel Escudero o algo así, LMSCU, para el que lo quiera buscar. Uh-huh. Que ha pedido ayuda en Twitter para recuperar la prótesis perdida de su hijo. A ver, el niño es un bebé de 8 meses, tiene un brazo, tiene una prótesis. Evidentemente la necesita, para empezar, para aprender a gatear. Uh-huh. Y cuando iba en moto con su padre, se le cayó una bolsa donde la llevaba. Este hombre ha juntado en Twitter un mapa con el recorrido que ha hecho, uh-huh. Ha pedido ayuda en Twitter, lleva ya 26.200 RTs, y fíjate cosas que le ha dicho la gente. Pues, por ejemplo, Guille Martínez, arroba Wilperman, le ha dicho: si por desgracia no aparece, escríbeme y que le hago al niño una nueva en 3D. Mucha
bueno.
suerte.
¿Ves? Es que ahora con las impresoras en claro. 3D se hacen.
Exactamente, sí. Eso es una maravilla. El Real Betis Balompié ha empezado a movilizar a la gente para encontrar entre todos la prótesis.
Qué bueno.
O sea, está todo el mundo movilizado. De momento no ha aparecido, pero está todo Sevilla buscándolo.
Qué bueno. Qué bien,
así
qué bueno.
que creo que esto acabará teniendo un final feliz.
Mira, para cosas
seguro.
Buenas para las
sí.
que
sí.
vale Twitter. ¿Eh? No solamente trolls y...
Hombre, claro que sí, hombre. De Twitter está, pues sí, a veces saca las cosas feas del ser humano, pero también lo más bonito.
Claro que sí.
Efectivamente.
Bueno, ¿y qué más te has encontrado?
Pues me he encontrado cosas curiosas. Bueno, oye, San Juan Bosco, tengo que decirlo porque además no lo ha pedido un oyente que lo digamos.
Vale.
Porque murió el 31 de enero de 1888, es el sacerdote fundador de los salesianos, y además conocido porque creó un método pedagógico para niños que estaban en la calle, que tenían familias desestructuradas, niños en barrios pobres, que consistía en la prevención. Con lo cual, bueno, pues ahí está, el día de San Juan Bosco. Iniciativa curiosa, 31 de enero, tercios, es un hashtag que hay por ahí.
¿Cómo?
Bueno, pues que hay un grupo de historiadores y aficionados a la historia que quieren convertir el 31 de enero en el día de los tercios, los de Flandes.
Bueno, es que estaba yo pensando claro. en otra cosa, digo, seguro que más de uno se la apunta cerveza. A la otra teoría, claro.
También. Tampoco mala esa,
es que he oído solo tercios, lo siento, será la hora, que es la del aperitivo.
No es malo, vamos a promover eso también. Bueno, pues el lema es: todas las picas suman. Y quieren reclamar un lugar para los tercios españoles. Entonces, ¿cómo? Invitan a todos a ponerse hoy en la piel de un soldado de los tercios de los siglos XVI y XVII vistiendo con una camisa blanca.
Bueno, pues van a encontrar muchos seguidores sin saberlo, incluso.
Si se dicen a Pérez Reverte, igual, ¿verdad?
Se viste a la triste.
A la triste. Sí.
Igual se viste.
Bueno, por supuesto, se habla también de la superluna, que hoy era de todos los colores, como ha contado Antonio, era roja, era azul, era luna de sangre, era enorme, era preciosa. Bueno, pues hay miles de fotos por ahí. Por supuesto. Es trending topic el Times con ese artículo que ha sacado de cómo sí. ven ser usted un español. Se están publicando un montón de fotos, o sea, nunca se ha visto en Twitter más fotos de lo que hacen los ingleses cuando vienen a España.
Claro. Sí, claro. Que se ha metido en un charco.
Que se ha metido en un charco.
Gordo.
El autor dice que lo ha hecho con mucha ironía. Mira, yo con la misma ironía le voy a dar un consejo. ¿Querés que le dé un consejo? Mira, si alguien, usted, señor británico, quiere realmente ser español, usted lo que tiene que hacer es una cosa muy sencilla. En ese hueco que tiene en el centro del pecho, debajo del esternón, inserte un corazón. Porque nada le va a hacer más español que tener un corazón.
Muy bonito, di que sí.
Y además es verdad.
Sí, señora. Muy bien. Oye, tienes que hacer una propuesta con hashtag y la vamos siguiendo todos.
Sí, para este tema.
No, estaría bien, lo que tú has dicho.
Vale.
Que se ponga un corazón. Venga. Y que sepa cómo siente un español.
Exactamente.
Le falta algún órgano más, ¿eh?
Sí, bueno.
Sí. En la cabeza quizás. Sí, por ahí vas, ¿no?
No quiero tampoco hacer más sangre, venga.
Vale.
Venga. Os prometí una cosa de comida ayer.
¿El qué era?
Os prometí ayer hablar de una cosa de comida, una cosa que había en las redes de comida, una cosa curiosa.
Ay, dímelo.
A ver. Un plátano que se come todo, incluido la piel.
¿Cómo?
Bueno.
Sí. A ver, ¿quiénes los han hecho? Bueno, pues los japoneses, lógicamente. Se llama Monji Banana. A ver, la historia es que el plátano, sabes que se tiene que cultivar a temperaturas tropicales, 30 grados y tal. Bueno, pues ellos lo que hacen es que lo cultivan a temperaturas tan bajas como menos 60. ¿Qué pasa?
Pero y no ver, la planta y luego, no se queda...
No, porque luego los tienen una temporada y no sé cuánta y luego los replantan en sitios cálidos. ¿Qué pasa? Que con esta faena que le hacen a la planta, la piel no engrosa,
no se ha formado.
No se forma bien y se hace tan fina que se puede comer. Tiene más azúcar que un plátano normal, pero te lo comes todo, no tienes que pelar el plátano.
Pero y será carísimo. Ay. Mira, no los de Canarias, bueno, yo me quedo con los de Canarias.
Yo también.
Perdonad que sea así, pero me quedo con plátano de Canarias y paso del plátano japonés, lo siento.
Una noticia curiosa. Hoy es un día triste para R2D2.
¿Qué le ha pasado?
Sofía ha muerto.
Vaya.
¿Quién es Sofía? Bueno, pues Sofía es un robot humanoide famoso por varias cosas, porque ha sido la primera robot en obtener la nacionalidad en Arabia Saudita, la dieron la nacionalidad, no la exigieron burka, por cierto, y es una robot muy curiosa porque ha dado entrevistas a gente de todo tipo, incluido Elon Musk, que tuvo una charla con ella. Un periodista, alguien le preguntó por si le gustaría tener familia y relaciones sentimentales, y dijo que sí, que le gustaría ser madre.
Con R2D2.
No lo sé, pero también en otro momento dijo que habría que acabar con la humanidad, o sea, que iba dando una de cal y otra arena. Bueno, pues la cosa es curiosa que ahora una diputada ucraniana, en el contexto de Davos, le ha hecho la siguiente pregunta. ¿Qué se debe hacer con la corrupción en Ucrania? Bueno, pues ha sido preguntarle esto, paralizarse el robot, vamos, tanto que se ha muerto. Esta pregunta ha sido demasiado para su cerebro, no ha podido procesarlo y se ha saturado. Ya no te cuento si lo hubiera preguntado.
Se han quemado los circuitos.
Se ha quemado, se ha muerto. Ya no existe Sofía.
¿Os acordáos de la pregunta cuando las máquinas conquisten la Tierra?
Solamente hay que preguntarle
se le pregunta
por
Ucrania y ya está.
Con la corrupción.
Venga, Twitter del día.
A ver, un tuit del Post que se ha dado cuenta de una cosa de un cuento infantil de Recitos del Oro que, fíjate, bien pensado, yo reconozco que no me había dado cuenta, ¿no? Los cuentos de hadas tienen cosas raras y él se ha dado cuenta. Dice Adel Post: alguien durmió en mi cama, gritó papá oso. Alguien durmió en la mía, gritó mamá osa. ¿Por qué duermen en camas separadas?, dijo el osito llorando.
Bueno, pues así ponemos punto final a esa revisión rápida, urgente, de cómo están las redes sociales. Gracias, Carmen.
Hasta luego.
Seguimos.
La Copa en Onda Madrid. Esta noche todos con el Leganés. A partir de las 9, retransmisión del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, Leganés-Sevilla. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¿Quieres saber cómo manejar tus sentimientos con fluidez? ¿Quieres aprender a gestionar tus recursos personales y profesionales? No te pierdas cada miércoles los consejos de María Jesús Álava en Buenos Días Madrid.
Pues ya ha quedado anunciado, son las 12 y 25 y nuestra asesora en todo lo que tiene que ver con los asuntos emocionales, con la psicología, María Jesús Álava, ya está con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio, Begoña.
Hoy tenemos una pregunta fácil que sabe responder
fácil,
Begoña
dice,
Tormo.
Fácil, pero si es que si hay algo difícil es esto que le vamos a preguntar hoy a María Jesús, porque quien sea padre, yo creo que nunca piensa que lo esté haciendo todo bien, porque es muy complicado. Siempre piensas que estás haciendo algo mal o que lo podrías hacer mejor. Yo creo que eso es un poco toda la mezcla, ¿no, María Jesús? Falta de tiempo, yo qué sé, esas dudas. Es muy complicado. ¿Realmente hay pautas para educar a los hijos?
Sí, la verdad es que mucha gente nos pregunta, pero bueno, ¿qué ha pasado con la educación? ¿Realmente es tan difícil? Es que los niños actuales son más complicados, que es lo que está pasando, ¿no? Antes los padres tenían un montón de hijos, aparentemente no salían tan mal, y hoy en día los niños, que lo tienen en teoría todo, resulta que se sienten como más insatisfechos. Es complicado, es decir, tanto padres, educadores, todos los profesionales que nos dedicamos un poquito al tema de la educación, sabemos que hay una serie de condiciones que han cambiado mucho en el día a día y que lo han hecho muchas veces muy difícil. Claro, tú preguntabas un poco, Begoña, pero ¿es este tan complicado? ¿Hay algún principio general? Pues sí, mira, a ver, todos lo tenemos muy claro. Cuando digo todos, digo psicólogos, pedagogos, profesores. Es decir, sabemos que tiene que haber unas normas básicas muy claras para que el desarrollo de los niños se pueda hacer con garantías de éxito. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo. A ver, ¿podríamos imaginarnos, por ejemplo, cómo funcionaría una empresa? Una empresa que no tuviera ningún tipo de normas, ni de convenio, ni de reglamento interno, es decir, que Alipio llegara a la hora que le diese la gana,
tenía
exactamente
bien.
Lo mismo, Carmen hubiera hecho su trabajo. Bueno, pues imaginemos una familia donde tampoco, ¿no? No existan pautas, cada miembro de la familia haga lo que quiera sin preocuparse del resto. Bueno, pues es fácil deducir un poco el caos que esto sería y la desesperación, ¿no? Incluso hasta la injusticia en determinadas situaciones. Bueno, ¿cómo podemos pensar? Esta es una pregunta que de verdad nos hacemos con mucha frecuencia. ¿Cómo podemos pensar que los niños podrían desarrollarse, crecer, madurar, hacerse personas y vivir sin esas pautas, sin una serie de normas, de reglas, de límites, de hábitos? Es que es algo tan enorme que cuando te dicen, ya, pero los niños, pobrecitos niños, ¿no? Tienen que crecer en libertad. Y dice, claro, pero hombre, no nos confundamos. Es decir, no nos confundamos porque entonces llegaremos a un punto prácticamente imposible. Es decir, en todas las etapas, en todas, tenemos que razonar al máximo con los niños. En la adolescencia, además, les explicaremos las cosas con toda la paciencia del mundo. Pero explicar no quiere decir negociar. Es decir, podemos negociar normas, pero nunca los límites con los chicos en la educación.
Uh-huh. ¿Y hay límites? ¿Pero dónde son? O sea, ¿dónde está? No, a ver, ¿hay límites? Según lo estaba diciendo, me he dado cuenta de que evidentemente sí, los hay, sí. Lo acabas de comentar. Pero ¿cuáles son esos límites? ¿Siempre los mismos?
Claro, tú fíjate que esto es muy importante porque dices, oye, ¿cómo hacemos? Si es lo mismo en un niño de 3 años que de 13 y en un niño que de por sí sea, digamos, tranquilo y otro que sea hostil o muy agresivo. Bueno, fíjate, ¿dónde estaría el límite? Pues muy claro, para que todos lo tengamos ahí perfectamente interiorizado. El límite estaría en la aplicación del sentido común y del razonamiento lógico. Es decir,
no pides
claro,
tú nada.
Yo pido muchísimo, pero es que es algo que constantemente estamos viendo padres, educadores, oye, en el despacho, en las conferencias que damos, y entonces te dicen, ya, pero ¿cómo hacemos? Y les dices, vamos a ver, acabamos de decir ahora mismo que los niños necesitan una serie de pautas y normas en función de sus edades y de sus características personales, ¿no? Y las necesitan precisamente para desarrollar esa seguridad, esa estabilidad, esos valores, la ética, que les van a permitir ser unos adultos auténticamente libres, pero es muy claro que los niños en determinados momentos se nos van a resistir. Es decir, lo que van a decir es, no, pues esto yo no quiero, esto es imposible y tal. Bueno, ¿qué les aconsejamos un poco a los padres y a los que nos están oyendo? A ver, cuando tú dudes si lo que estoy haciendo, si el límite que estoy poniendo realmente es lógico, no, lo que tengo que hacer es, voy a coger un pelín de distancia, me voy a situar un poquito como por encima de la situación. Y lo que me voy a preguntar es, a ver, ¿es lógico lo que mi hijo me está pidiendo? ¿Es lógica la respuesta que yo le estoy dando como padre? Porque muchas veces cuando a los padres les dices, pero vamos a ver, lo que me estás planteando es que tu hija de 14 años te está diciendo, oye, que quiere salir hasta muchísimo más tarde, que la semana pasada, por cierto, vino, que viste que había bebido y quizá tomado algo. Y os estáis planteando si le tenéis que dejar o no lo tenéis que dejar. Hombre, hacerlo con lógica, por Dios. En cuanto tú empiezas a pedirles que apliquemos la lógica, normalmente casi todo se soluciona bastante bien. Y la prueba es que durante millones de años los padres educadores, bueno, pues han intentado aplicar más o menos una lógica, y los que eran normalitos, los que no eran salvajes, muy bestias y tal, pues la verdad es que lo hacían razonablemente bien. Un niño que tú apliques una serie de normas con lógica te va a mirar siempre diciendo, pues tiene razón, por mucho que pelee.
Y ahí se puede, caben los castigos. María Jesús.
Hay una cosa que la tenemos muy clara. Siempre decimos, por ejemplo, Silvia Álava, que el tema de los castigos lo ha trabajado mucho, siempre insiste que los niños funcionan mucho mejor proponiéndoles retos que amenazándoles con castigos. Pero a veces son absolutamente innecesarios, absolutamente. Quiere decir que no hay otra opción. Que cuando un niño acaba de hacer algo que realmente tú dices, hombre, ¿qué hago para que reaccione? El castigo no tiene que ser, son los castigos de antes, no le vas a coger al niño y, a ver, los castigos nunca deben de ser físicos, pero sí debe de ser quitarle algo que para él realmente puede ser importante. Y todos los niños, cuando hay padres que te dicen, mira, yo no tengo forma de castigar a mi hijo porque no hay nada que le afecte, no es verdad.
Siempre hay algo, ¿no?
Siempre hay algo, siempre tenemos que buscar qué es lo que a ese niño más le puede fastidiar un poquito, que no suele ser muy complicado, ¿eh? Y si enseguida vamos a cosas de tecnología, lo encontramos muy fácil. Pero a veces los castigos son absolutamente necesarios. O sea, el niño te está buscando y te está buscando un límite. Vuelvo a decir, es mucho mejor que le propongamos un estímulo que un castigo. Pero en determinados momentos tienes que decir basta, tienes que decir se terminó, y lo tienes que decir con tal seguridad que lo intente pocas veces, porque eso sí que es algo. Un padre que castiga mucho es un padre que se le está escapando de las manos, ¿eh? Esto lo tenemos que tener muy claro. En condiciones normales, los castigos tendrían que ser muy esporádicos, no tendría que haber necesidad. Si los límites están muy claros y las consecuencias además también, de verdad que no habría. El problema cuando tienes que castigar mucho de repente es cuando somos incoherentes. Cuando por lo mismo que hace un niño, un día le dices una cosa y el día siguiente actúas de otra manera diferente. Pero tu pregunta concreta, Begoña, ¿los castigos son necesarios? Sí. Utilicemos los pocos, que sean además muy concretos, rápidos, adecuados a lo que el niño o la niña haya hecho, pero a veces son absolutamente imprescindibles.
Oye, María Jesús, pero es verdad que cuando en ocasiones puedes pretender pues poner límites o decir que no, la respuesta de los chicos es que son sus derechos, es que yo tengo derecho
claro,
a...
Claro,
¿Y
claro.
¿Cuáles son esos derechos, a ver, de los niños?
Y vivimos además en una etapa en la que parece que tienen todos los derechos del mundo, ¿no? Incluso hay derechos universales para los niños. Fijaros, pues hemos intentado recopilar un poco esos derechos que nuestra experiencia profesional ya de muchísimos años sí que nos demuestra muy claro. Y al igual que hacemos en algunas ocasiones, les decimos a nuestros oyentes que cojan quizá lápiz y papel o que cojan la grabadora, porque estos sí que son muy pensados. Mirad, los niños tienen derecho a que sus principales adultos de referencia, padres, personas cercanas, educadores, mantengan una actitud coherente, serena, equilibrada y respetuosa que favorezca su desarrollo y su maduración, que no es fácil. Tienen derecho a recibir amor, cariño, afecto, ternura y tiempo de dedicación por parte de los adultos, y pocas cosas le pueden favorecer más su equilibrio. Ojo, tienen derecho a pedir perdón por sus equivocaciones. Tienen derecho además a solicitar la paciencia de los adultos ante sus limitaciones y el ánimo que necesitan también ese estímulo cuando acaban de fallar. Tienen derecho a que les proporcionemos lo que acabamos de decir, esas pautas, normas, límites, hábitos que van a favorecer su desarrollo, y fijaros, les van a vacunar contra la inseguridad, contra ese miedo irracional que a veces sienten los chicos, o esa inestabilidad o el caos que tanto les perjudica. Tienen derecho a que los adultos no les utilicen en sus peleas, ni en sus diferencias o desencuentros, y no solamente cuando hay separación, que a veces ocurre con mucha más frecuencia. Tienen derecho a que les escuchemos. Tú dices, ¿cómo tenemos que decir esto? Pues lo tenemos que decir, de verdad. A que les escuchemos y les ayudemos en sus dudas, en sus inseguridades un poquito y en sus insatisfacciones. Fijaros, tienen derecho a que no les transmitamos la falta de ilusión o el desencanto, la desesperanza que tienen muchos adultos y que a veces te vienen chavales que dices, pero están tristes, dices, joder, es que ves a los padres y dices, es que solamente les transmiten ahí desesperación. Bueno, tienen derecho a una educación basada en valores, una educación que les facilite pues esos recursos necesarios para superar los obstáculos que van a encontrar en la vida, ¿no? O las incoherencias, las injusticias que pueden tener. Y ya terminaríamos aquí con los derechos. Tienen derechos a una educación, y esto quizás lo que yo más insisto siempre, que les vacune contra el resentimiento, contra la hostilidad, contra esa falta de generosidad o del respeto hacia las personas o las ideas de todos los que les rodean. Si los adultos cumplimos bien con nuestras responsabilidades, ellos podrán llevar a buen fin sus deberes posteriores.
Una última pregunta, sí. María Jesús, si metemos la pata, porque somos humanos y seguramente pues había días a lo mejor que le das una respuesta fuera de tono, eso que decías que hemos sido injustos, ¿no? Sí. ¿Hay que pedir perdón a los hijos?
Sí, hay que pedir perdón y hay que pedir excusas a veces, pero ojo, hay que hacerlo bien. Es decir, a veces los padres te piden un perdón con tal dramatismo, es decir, llorando, hijo mío, de verdad, tal. Hombre, no. Es decir, hay que pedir perdón con absoluta naturalidad. Y además, hombre, sin sentimiento de culpa, porque normalmente has intentado hacer las cosas bien. Es decir, a los hijos lo que hay que decirles es, mira, tú te puedes equivocar algunas veces. En esto yo me he equivocado, chico, lo siento. Tú me lo dices muchas veces, ¿verdad? Pues yo te lo digo ya a ti. Lo siento, no es normal, no es lo más frecuente, desde luego ya lo hemos aprendido los dos, oye, la siguiente vez lo intentamos hacer de esta manera, sin darle mayor dramatismo, por Dios. Es que a veces pedimos perdón de tal forma que el chico o la chica dice, bueno, este está agobiadísimo, lo consigo aquí.
Y por ahí otra vez mete la cuña, ¿no?
Claro, porque es tan fácil. A ver, los chavales listos, y la mayoría de los niños son listos, les es bastante sencillo el coger y tocar el talón de Aquiles de los padres y decir, a ver, a esto sí, ¿cómo les convenzo, no? ¿Cómo les llevo a tal? En la consulta a veces es una maravilla, te dan ganas de grabarlos diciendo, pero qué artistas son, ¿no? ¿Cómo consiguen darle la vuelta para que algo que acaban de hacer, al final terminan argumentándolo de tal manera que ves a los padres que son los que piden perdón y tienes tú que coger y decir, oye, parar, esto nos estamos yendo totalmente de sitio, pero ¿qué está pasando aquí? Ojo, que los chavales son muy hábiles. Ahora, no pasa nada, no, que todo lo contrario. Una persona que pide perdón es una persona segura. Ahora, una persona que pide perdón suplicando es una persona normalmente muy insegura.
Uh-huh. Oye, permíteme que te haga una pregunta con contestación de sí o no.
Sí.
¿Vale? Así, la pregunta inicial, que es por lo que hoy traíamos este asunto aquí. ¿Es más fácil educar a los hijos hoy que hace 20 años?
No. Y la respuesta además es clara, es muy tajante. Las condiciones de vida han cambiado muchísimo, todo además de tal manera y a tal velocidad que los padres de hoy se encuentran con menos recursos, curiosamente, seguramente también con menos tiempo, y los niños se encuentran con una especie de maremándum que no terminan de controlar, es decir, tienen tantos inputs. Y luego los niños de hoy, fíjate Alipio, se encuentran muy solos, muy rodeados de muchísima tecnología, tremendamente solos. Normalmente tienen menos hermanos, menos amigos, menos tiempo para jugar, y esto es un drama que les termina pasando un poquito factura.
Muy bien, María Jesús, pues nos quedamos
terminamos
con
solo
eso.
Con dos deberes por
venga,
parte de los niños,
ver,
para que
venga.
No parezca que solo tienen derechos. Vaya, dos deberes solamente. Mirad, los niños tienen que aprender a respetar a las personas por encima de sus creencias, de sus diferencias o de sus singularidades. Y tienen que aprender que el auténtico valor no reside en el éxito social, sino en la coherencia y en la generosidad personal. Esto es un tema clave, de verdad. Uh-huh. Silvia nos decía que los niños tenemos que conseguir que sean capaces de controlar sus emociones, porque la autorregulación va a ser la clave para que consigan éxito en su vida.
Pues oye, nos quedamos con esos consejos, con eso. Desde luego.
Oye, y una cosa, y que
dime.
Nos sigan descargando en los podcasts,
claro.
que ayer veíamos además, nosotros hemos colgado una cuenta de iVoox, en la semana pasada, en el tema de los amores se termina, ¿no? Llevábamos más de 4.000 descargas ayer.
Qué fíjate.
O sea,
qué
bien. Que eso nada,
es porque
animamos
hace falta,
a nuestros oyentes.
Eso es porque hace
efectivamente.
Falta.
Así que nada, seguiremos y contando contigo, las cosas son siempre mucho más fáciles. Así que
estupendo.
Muchas gracias.
Un abrazo,
gracias,
María Jesús. Adiós. Un abrazo.
Un beso. Hasta luego.
Onda Madrid es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Buenos días, Madrid.
Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde.
101.3 y 106 FM.
Una dulce canción a la luz de la luna.
Onda Madrid.
Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? Misterio habrá, puede ser mi gran noche.
Miguel, ya ríes, Miguel, ríes. Si todavía no hemos empezado, ahora te vas a reír, ya verás, ahora, Sergio. Ahora.
Bueno, muy buenas. Oye, pero hay que felicitar a Juanjo Ceballos, nuestro técnico, que es el que hace estas obras de arte así pequeñas, con sonidos. Y oye, enhorabuena, me ha gustado mucho.
Hay una inspiración para esta canción. Hay una inspiración,
hombre, por favor.
Porque esto...
Lleva por la desde por la mañana está inspirado, ¿eh?
Claro.
Está para empezar.
Claro, se ha inspirado porque hemos estado mirando, Juanjo y yo, esta mañana, lo que se llama un poquito el tráiler, pues en teatro si esta palabra, un poquito el anuncio del nuevo espectáculo de quien nos visita esta mañana, de Miguel Lago. Miguel Lago pone orden en el Reina Victoria y él ambienta ese vídeo, esa presentación, con este tema de Rafael, y hemos querido que suene para dar la bienvenida y para invitarle a que nos hable de este nuevo monólogo, espectáculo, que bueno, con el que abre una nueva etapa tras cerrar otra etapa de mucho éxito, un montaje donde él libremente se ríe o saca punta lo que le da la gana, pero a la vez es un hombre atrapado en un AVE. Porque yo creo que se pasa ahora la mayor parte del tiempo en el AVE, porque aquí tiene en Madrid, recordamos, Teatro Reina Victoria, función los sábados, pero es que también tiene función los viernes en Barcelona. Miguel, muy buenas.
Buenos días, pues
buenos
sí,
días.
Y muy feliz además en Barcelona, en el Teatro Poliorama, en plena Ramblas, los viernes y los sábados en el Reina Victoria de Madrid a las 23:30. Y siempre con música de Rafael.
Eso te iba a decir, ¿por qué elegiste tú esta música?
Porque
para
es el artista...
un poquito la presentación de tu nuevo espectáculo.
Bueno, yo llevo muchos años ya porque es el artista más grande de todos los tiempos. O sea, está
así ya,
por
encima... en una frase.
Sí,
así.
Sí, es el artista más grande que ha dado este país, por encima de Velázquez o de Goya, directamente. Rafael es lo más grande.
¿Pero tiene... tú reivindicas a Rafael desde siempre o desde que Rafael también fue figura y cartel de festivales?
No, por favor. Primero, Rafael es... Una de las cosas que más me gusta de él es precisamente esa capacidad que tiene 55 años después de seguir en lo más alto, en el Candelero. Representa como artista todo lo que... creo yo, todo lo que cualquier artista debería aspirar, que es a ser original, a ser único, a trascender, y a que 50 años después te siga el público y no encuentres un compañero que hable mal de ti, lo cual todavía le da más valor,
¿no?
Y sigue...
Pero
sigue,
el tamborilero no entra, ¿no? O sea, en esto.
A ver, el tamborilero la metemos en diciembre, enero, pero claro, es que el tamborilero no es de Manuel Alejandro, si quieres que te
ya,
diga.
Ya, pero bueno, no, pero bueno. Ver.
Pero bueno, mira, yo estuve en el Winking Center en el concierto, ¿sí?, que dio el 21 de diciembre, y claro, 21 de diciembre, el tamborilero, pues entró muy bien. Entró muy bien. Y luego mi gran noche, que bueno, que, es, sí, que era de Adamo, creo.
Sí, sí, bueno, de Goña y yo hemos estado esta mañana revisitando
que la letra no
el vídeo de Adamo de una actuación en televisión en blanco y negro, y es que me parece... Bueno, es una letra, y lo decíamos, y lo podemos hablar un poquito con el humor, lo que pasa con el humor actualmente, muy políticamente
muy
incorrecta la de Adamo, que hoy día, yo no sé si le publicarían este tema, esta canción.
Puede ser, sobre todo teniendo en cuenta que ahora estamos en un momento en el que nos acogemos con papel de fumar. A cualquiera que le digas que algo hoy no te lo comprarían como hace 50 años, da que pensar. Muchas veces cuando hablamos de cosas que bueno, que un poquito de libertad es suficiente.
Pero es que en el humor eso es una cortapisa enorme, ¿no?
Bueno, para algunos compañeros. Yo es que, fíjate, ayer me aplaudieron en una entrevista porque sacaron un titular que yo lo leí y dije, yo anda, Miguel, qué frase más estupenda has dicho. Digo, de esas cosas que a veces estás hablando, no te das cuenta y te sacan el titular. Y
¿cuál era la frase?
La frase era, yo hago humor en libertad porque no sé ser de otra manera. Y viene a ser eso. Me dice, Miguel, pero tú de verdad es que eres polémico, es que dices lo que te la gana. Está calculado. Digo, no. O sea, yo me subo al escenario y escribo y hablo en libertad. Porque a lo que me refiero es a que si ya el artista, el humorista, ya en tu casa con tu papel y boli, ya empiezas a ponerte freno, cuando llegas al escenario ha pasado por 20 filtros. Entonces, no, hay que reírse de todo y con todo. Y no pasa nada. Hay que desdramatizar el tema de los chistes que se pueden y que no se pueden hacer. Se pueden hacer todos siempre y cuando sean divertidos.
Saber en qué contexto te estás riendo y se está diciendo
claro,
esa gracia,
es que
¿no?
Uno de los grandes problemas, y cuando un humorista sufre un ataque, generalmente es porque han descontextualizado un comentario, una broma. Una broma hay que decirla en un tono, hay que decirla en un ambiente. Si tú me la quitas y la pones escrita y le quitas el contexto, que básicamente es un teatro o una sala donde la gente viene a ver un monólogo de humor y que es una fiesta de la risa, si eso lo quitas, pues evidentemente pierde todo su valor y puede resultar hasta ofensivo. Pero si está colocado donde tiene que estar, pues vale la pena.
Hacer el humor que a uno le da la gana, como es tu caso, como lo estás contando,
sí.
¿Cierra alguna puerta?
Hombre, directamente no me lo han dicho, pero no lo sé. Puede ser. Espero. Quiero pensar que no. Quiero pensar que a la larga lo que se impone es el trabajo y el talento. Entonces, y a fin de cuentas, tú puedes hacer el humor que tú quieras, que quien tiene la última palabra de si vas a trabajar o no es el público. Claro. O sea, ahí no hay ningún directivo con corbata que mande.
En eso no. Tú no lo llevas nada mal. ¿Cuántos, en las últimas semanas, lleno?
No, pregunta a Begoña si puedes ir este sábado a verlo.
Tampoco, ¿no? También las tienes todas
vendidas. Bueno, podrías venir porque yo tengo un palco.
Bueno, claro.
Y aún no he dado todas las... Fíjate, mira, yo creo que lo de las invitaciones a las que tenemos derecho los artistas resume a la perfección el éxito de un espectáculo. Cuando yo empecé con el primero en 2011, en el pequeño Gran Vía,
sí.
Tenía a mi disposición todas las invitaciones que yo quisiera,
infinitas.
Y yo creo que hasta, y claro, a mí venían a verme 20 personas, con lo cual regalaban redes y tal, porque claro, lo que quería era que viniera gente. Ahora me dan 8...
Y gracias.
Y he estado negociando duramente. Y tengo 2 palcos de 4 en el Reina Victoria, que tengo un palco dado para este sábado, unos amigos, y otro libre. Por eso lo decía. Porque del resto, no hay. Lo hemos estado viendo antes de entrar. Y para este sábado quedan, que eran 8 entradas en anfiteatro,
sí,
me parece.
Sí.
Y la semana que viene está ya lleno, ocupado al 90%. Y son 3 funciones de este nuevo Miguel Lago Pone Orden. Con lo cual el recibimiento... A ver... El anterior espectáculo funcionaba muy bien y ya llenaba, pero es cierto que no llenaba con este ritmo. Y estoy feliz. Ajá. Feliz, pero prudente, porque muchas veces los humoristas o los que nos dedicamos al espectáculo parece que o llenas o fracasas.
O es un fracaso.
Y no, o sea, este teatro tiene 600 y pico localidades.
Teatro.
Y si metes 300 personas... Hay que sacar a 300 tíos de su casa un sábado por la noche.
Un sábado por la noche, con
a verte,
el frío, con la pereza.
Que yo soy el más perezoso. O sea, yo creo que estoy saliendo porque es mi pan. Porque cuando tengo un sábado libre o un viernes libre, o me invitan compañeros, vente el jueves, vente tal, estás ahí con la mantita y dices, ¡ay! O sea, que tiene mérito. Y ahora que estén viniendo las 600 sábado tras sábado, es espectacular y estoy muy agradecido a Madrid, a los madrileños.
Y eso es el boca a boca, al final.
En mi caso concreto, sí, porque somos una producción muy humilde que no tiene publicidad, más allá de la suerte y la fortuna de que me hayáis invitado a venir a hablar del espectáculo. No hay cartelería en los autobuses, no lo estoy promocionando en El Hormiguero, no tengo publicidad. Entonces, entronca con lo que decía antes, que es el público. Es el público que viene, que se ríe.
Es el mejor prescriptor, de todas maneras.
Y que
tú ves un cartel en un autobús y a lo mejor, pues hombre, si has visto a Miguel Lago en otro espectáculo y te has reído, pues puedes decir, vale. Pero al final, lo que realmente te empuja es que alguien te diga, bueno, ayer estuve viendo a Miguel Lago.
¿Y cómo me lo pasé?
Que me reí. Eso al final hace.
Mira, yo creo que, por ejemplo, una cosa que te hace que venga mucha gente y que a mí me parece muy democrático, y tengo compañeros que eligen no activar esta opción que ahora os voy a contar, o que prefieren que no exista directamente, es el famoso portal Atrápalo, de venta de entradas, que además Atrápalo es un portal que en Madrid funciona muchísimo más que en el resto de España. El resto de España todavía no tiene acogida, está entrando y tal. Por ejemplo, en mi tierra, en Galicia, las entradas se venden por otras vías. Atrápalo es residual. Ajá. Pero en Madrid tiene una potencia muy grande. Y, para quien no lo sepa, tú compras tus entradas en este portal, en Atrápalo. Yo prefiero que lo hagáis en traslarrisa.es, que es el portal de mi productora.
Traslarrisa.es, que, vale.
Pero tú los compras en Atrápalo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú vas a ver mi show el sábado y el lunes te llega un formulario a tu correo electrónico en el que valoras tu experiencia. En tu casa, con tu móvil o con tu ordenador o con tu tablet, en absoluta libertad. No estoy yo al lado tuya diciéndote, claro, ponme buena nota, ¿qué haces?
Una carita sonriente.
Claro, es en tu absoluta libertad, con lo que conlleva.
Sí, para lo bueno y para lo malo.
Para lo bueno y para lo malo. Bueno, pues yo tuve la noble fortuna de que Soy un Miserable se retirara con más de 3.000 opiniones y un 9.4 sobre 10 de media, y este, ya superando el centenar, otra vez está en el 9.4. Ajá. Porque se ve que hacía un poco de calor y me bajó un poquito. Pero eso es maravilloso. Hay compañeros que no les gusta. Porque, claro,
yo tengo cero,
yo ahora digo el 9.4, muy orgulloso, pero yo tengo ceros como pianos y doses como pianos de gente que no le gustó, y es totalmente aceptable y respetable. Y entonces me dicen, cuando abres una ficha nueva para un espectáculo en Atrápalo, te dicen, ¿vas a querer activas las críticas, las valoraciones? Eso no, ajá, digo yo, sí, claro que sí, que vengan y que...
Porque, el mundo de los valientes.
Y porque, claro, y porque también aprendes, ¿eh? Hay veces que tú crees que esto va por un camino y que lo estás haciendo correcto, y alguien te hace ver que en eso podías mejorar, y bienvenido. Y críticos, que vengan, el del País, el del Mundo, el de Telemadrid, el de Onda Madrid, que vengan y que lo vean, y si no les gusta, que lo digan, pero que vengan. Ajá. Yo lo que quiero es que vengan y que lo vean. Los críticos, los productores, todo el mundo, que venga y que lo vea y que luego me digan, macho, qué malo eres. Bueno, ¿por qué se le va a hacer? O no me gustó. O que me digan, eres estupendo, pero que lo vean. Yo siempre digo lo mismo. Para mí, el mejor casting es que vean mi trabajo. Y aparte me enorgullece enseñarlo. Entonces yo es lo que quiero, que lo veáis.
¿Hasta cuándo vas a estar, Miguel?
Hasta finales de mayo. Yo hago temporada entera. Y ya está mi productor diciendo, y prorrogaremos. Yo, tranquilo.
Ahora, la cosa pinta tranquilo. ¿Qué críticas han llegado? Porque mencionabas críticas. ¿Qué críticas te están llegando?
Muy buenas, la verdad. Muy buenas. Y sobre todo una que es la que más feliz me hace, que es la de... habíamos visto Soy un Miserable y nos ha encantado Miguel Lago Pone Orden. O se ha superado, o está igual de bien, o me ha encantado también. O sea, porque cuando sacas después de tantos años un trabajo nuevo, siempre la comparación... Que me reí con el otro, pero con este ibas con miedo. Entonces ver que lo han recibido no solo en cantidad de público, sino que dicen, te ríes sin parar, me ha encantado... Es una satisfacción gigantesca, porque hemos puesto mucho esfuerzo en que el espectáculo saliera bien y que nos encontrábamos, que es que, ten en cuenta que yo termino el 30 de diciembre de 2017, hago la última función de Soy Miserable, y el 13 de enero arranco, o sea, sin
dos semanas.
Claro, porque paramos el 6 de enero porque era el Día de Reyes, que era sábado, y ya de repente llegar y que digan, chapó, estoy... Que vamos, no me cabe una paja en el culo.
Un cierre de... Estamos en un cierre de etapa y una etapa nueva que ha sido todo a la vez, muy rápido.
Todo a la vez, sí. Es cierto que ya en Barcelona ya llevábamos 6-7 funciones cuando arranco en Madrid, pero ha sido todo a la vez, sí. Y además, con esa cosa de despedir un show el anterior, ya no quiero hablar en pasado, pero que realmente cierra una etapa, 411 funciones, 411 en 5 años.
¿100.000 espectadores o me
100.000 espectadores, 100.000 espectadores, de los cuales el 80% es en los últimos tres. pero es 100.000 espectadores a nivel nacional, porque luego giró y se movió mucho. Den cuenta que yo, por ejemplo, yo solo en Vigo tuve 15.000. Por eso que muchas veces oye unas cifras que dicen, es una locura. Bueno, divididos entre 411 funciones no son tantas. Y este ha entrado como un tiro. O sea, es que este tiene, perdonad que interrumpa, es que este tiene 18, es que este lleva 2.000 en 3 semanas.
Fíjate.
Una pasada.
Una barbaridad. Sí. No, y en la que te interrumpiera yo, además. Que, ¿de dónde sacas luego el material para los monólogos? Porque al final... Hombre, uno puede tener gracia, puede, pero al final tiendes a hacer un poco lo mismo. Es que
claro,
lo digo por
es
esto que
los
que
temas
te estaba,
son los que son muchas veces.
Porque
claro,
te estaba preguntando, me dices, el primero con el segundo te comparan, pero que no repetirse es
no
complicado.
¿Qué marca la diferencia de un espectáculo al otro, ¿no?
En
es
este
decir, la gente que haya visto.
A ver, la apuesta es similar en el sentido de